Con esta Semana Santa y empezando fuerte y duro, ¿eh? Que
Sí, tenemos un
se
lunes
puede
raro,
decir.
¿verdad?
Sí, es un lunes así extraño, ¿eh? No hay
Hombre.
colegio, la gente de alguna manera está con un ambiente un poquito más festivo, pero también preocupada, ¿eh? Por ciertas cosas a nivel económico que van sucediendo,
Sí.
¿no?
Tenemos un lunes raro. También te digo que esta mañana precisamente estábamos hablando de eso. No recuerdo ahora mismo con quién. Y lo que sí me comentó, dice, hombre, por lo menos estamos mejor que el año pasado. El año pasado por estas fechas estábamos confinados a tope, ¿no? El confinamiento duro que no podíamos ni salir
Cierto.
de la puerta de la calle, a la puerta de la calle. Ahora por lo menos, bueno, por lo menos nos dejamos vernos dentro de nuestra provincia, que ya es algo, ¿no?
Sí, por lo menos. Hemos visto ahí algunas imágenes de gente llegando al AVE y la policía tomando, digamos, declaración, ¿no? Y mirando a ver los permisos y demás, a ver si
Sí.
efectivamente tienen excusa para estar aquí hoy, o no. Pero bueno, a
Sí.
ver, ¿qué excusa siempre hay que para quejarse, Juan Antonio, con esto de las
Claro,
ayudas,
por
¿no?
eso por eso comentaba, por lo menos vemos un poco el vaso medio lleno. Sí que es verdad que pasó el lunes santo, es una pena, y más nosotros que los andaluces, que esto lo disfrutamos de otra manera, ¿no? Y en algunas zonas como Málaga, pues más que otras, y la verdad es que es una lástima ver un lunes santo como este, ¿no? Pero bueno, la verdad es que es lo que tenemos este año, y esperemos que sea el último, ¿no? De verdad, y que el año que viene nos
Ojalá.
encontremos con otra alegría y otro movimiento también en la economía de la zona, que al final es lo que nos interesa a todos, ¿no? Que cambie un poco la situación y que empiece a funcionar otra vez la rueda.
Ojalá que sí, ¿eh? Bueno, pues como decíamos, hay cosas que ocupan y preocupan a muchos, como por ejemplo esto de las ayudas directas, ¿no? Que se han dado a
Sí.
las distintas comunidades autónomas, ¿no? ¿En qué consiste esto y
Ya.
cuáles han sido los criterios? Que yo creo por ahí es por donde está el problema
Los
principal, ¿no?
criterios. Sí, bueno, los criterios se fijaron hace ya un par de semanas, hablamos del decreto que había fijado estos criterios, y en este decreto ya se le pasaba la pelota un poco a las comunidades autónomas y ya se decía que el tema de las ayudas directas se iban a gestionar directamente desde las comunidades autónomas, ¿no? Ya hace 2 semanas ya decíamos, bueno, cuando veamos el tema del reparto seguramente nos vamos a encontrar con alguna sorpresa un poco rara. Y la verdad es que cuando se ha publicado el reparto, aquí hay cosas que sigo sin explicarme muy bien, ¿eh? El reparto, básicamente, por centrar tiro, entre 6 comunidades se reparten prácticamente el 70-80% de las ayudas, que son Canarias, Andalucía, Cataluña, Baleares, Madrid, Comunidad Valenciana, ¿eh? Es también lógico, ¿eh? Es también lógico porque estamos hablando de Andalucía, Madrid, Cataluña, que son obviamente las 3 comunidades más pobladas de España, ¿no? Y
Sí.
es lógico también que las 3 comunidades estén agrupando la mayoría de las ayudas. Aquí un poco lo que se cuela un poco así, un poco de lado, es cómo se ha primado a las islas en el tema de las ayudas, lo cual, hombre, la verdad es que a mí me ha parecido un poco sorprendente. Y sobre todo, lo que complica un poco el tema, ¿no? Que es quizá un poco, cuando hablemos al final del tema de las conclusiones, lo que más llama la atención, ¿no? Aquí estamos hablando, si sumamos todos los importes, son un 7.000 millones en ayudas directas, ¿vale? La forma en que se van a repartir, se han hecho dos bloques. Por un lado se han diferenciado 5.000 millones que se han dividido en 9 novenos, ¿vale? Y por otro lado hay otros 2.000 millones, ¿vale? Los 5.000 millones, primero, estos primeros se han repartido por 3 criterios, ¿vale? Uno por renta y otros dos que están vinculados al tema del empleo. El primero por renta, ¿eh? Lo que han hecho con el tema de la renta es han ponderado la renta relativa, ¿vale? Y la renta relativa, lo que se refiere es, han mirado la diferencia entre la renta nacional y la renta de la comunidad, y en función de esa caída de renta, ¿eh? De la caída de renta que haya tenido la comunidad, han dado una ayuda. Es un tecnicismo y además es bastante complejo, ¿vale? Y para eso se han consignado esos 6 novenos de los 5.000 millones, ¿vale? 2 novenos de esos 5.000 primeros millones del primer tramo se han hecho por empleo. El empleo que han cogido el empleo que estaba registrado a 31 del 12 de do, a 31 de enero, perdón, de 2020, ¿vale? Y han mirado el empleo que había a final de año, ¿vale? A 31 de diciembre de 2020. Se ha analizado cuál es la caída de empleo que se ha tenido, ¿vale? Y en función de eso, pues se han cerrado unas ayudas, ¿vale? Y el último noveno, ¿vale? Va en función del paro juvenil registrado, ¿ok? Eso es un poco como se han repartido los primeros 5.000 millones.
Sí.
Después hay 2.000 millones más, que completa los 7.000 millones de tramo de ayudas directas, que se ha hecho según la caída relativa de afiliados respecto a 2019. Y esto se ha hecho a pelo. Es decir, se ha visto cuáles son las ayudas, cuáles son los afiliados que había en una comunidad autónoma a finales del año 2019, han visto los que había a finales de 2020, se ha hecho una división y con eso se ha ponderado la ayuda, ¿vale? Con todo esto sale un poco el resultado que os he dicho, ¿eh? al principio de la intervención, ¿no? Esos 7.000 millones, pues prácticamente entre seis comunidades se tiene el 80% y en función de estos criterios, ¿eh? Esto es un poco cómo se ha hecho.
Lo que ocurre, Juan Antonio, claro, es que esto es súper complejo, porque vamos, los seis novenos del criterio de la renta, los dos novenos por indicador de empleo.
Y aparte,
¿esto qué lo hacen? ¿Para justificar sus sueldos los que piensan? ¿O
no estará por ahí el diezmo, ¿no? Que son más antiguos que...
Yo cuando lo he leído digo, vamos, esto quién ha sido la mente pensante, porque normalmente estas cosas, y cuando hemos hablado de ello, a mí siempre cuando las ayudas se dan al revés, siempre es algo que me asusta. Es decir, ¿qué es lo que hablábamos desde un principio y qué es lo que hubiera considerado, lo que hubiéramos considerado razonable? Oye, se establece un criterio, ¿cuál es el criterio? Perder un 30% de las ventas con respecto a no sé qué, vale, perfecto. Aparte de eso, tal, bueno, pues las empresas que cumplan con estos criterios tienen posibilidad de pedir ayuda independientemente de dónde estén ubicadas. Da igual que estén ubicadas en Canarias, que estén ubicadas en Tenerife, que estén en Mallorca, que sean en Málaga, que estén en Valencia o que estén en Cataluña. ¿Qué más da? La cuestión es que el que cumpla con los criterios pueda solicitarlo. Y a partir de ahí, cuando tú ya sabes cuántas empresas cumplen con esos criterios, calcula cuánto le corresponde según los criterios que tú consideres que tienes que dar la ayuda y a partir de ahí sale cuál es el reparto por comunidad. No al revés. Es decir, han repartido primero por comunidades sin saber o sin tener claro quiénes son los que tienen derecho a pedir esas ayudas y qué importe tienen esas ayudas. Y si después resulta que en Andalucía son más, claro, los que cumplen los criterios, ¿qué pasa? ¿Que van a recibir menos que en otras comunidades? O es que no, sinceramente es que no lo entiendo.
Te quedas corto, te puedes quedar corto.
Se me pierde información por algún sitio, pero claro, sinceramente es que no lo tengo claro. No sé por qué se ha calculado de esta forma. O sea, se ha calculado el reparto por las comunidades antes de saber qué es lo que le corresponde a las empresas según los criterios objetivos que ellos mismos han fijado. Por eso yo es que no lo entiendo.
Bueno, hay tantas cosas que no entendemos que evidentemente estas complejas pues como que tampoco, claro, pero es verdad lo que dices, sería más razonable tener efectivamente ya un cálculo de cuáles son, claro, realmente las pérdidas que ha tenido las empresas, claro, y demás, y a partir de ahí ya pues repartir, ¿no? Porque ahora te puedes quedar muy largo en una comunidad que le has dado más dinero del que se merecen, por así decirlo, y otras
según los criterios
mucho
que
menos.
No han fijado, ¿eh? Ojo, o sea, los criterios lo han fijado y dicen, pues le va a corresponder al que tenga un 30% de pérdida de facturación a este y este, y aparte hay que cumplir, pues que no tiene, eso ya lo comentamos hace un par de semanas, ¿no? Sí. Los criterios que hay que cumplir. Bueno, pues ya está, si tú cumples esos criterios, solicitas tu ayuda, que está cuantificada según el porcentaje que hayas perdido de facturación, y te corresponde la ayuda que sea, la que sea. Y después de ahí, agregando todas esas ayudas, te saldrá lo que le corresponde a cada comunidad. Pero lo que no entiendo es por qué se hace al revés. Es decir, primero digo lo que le corresponde a la comunidad y después que lo reparta como buenamente pueda. Claro, esto ya, ¿qué ha significado? Automáticamente quejas por parte de algunas organizaciones empresariales. Por ejemplo, ATA.
Normal.
Dice, oye, si esto es lo que nos corresponde, ¿qué significa esto? Que va a haber autónomos de primera y ATA es la organización de autónomos, ¿eh? Que engloba a la mayoría de los autónomos en su, ¿vale? Representa a la mayoría de los autónomos españoles. ATA lo que está diciendo es que no entiende cómo cuando se reparta, si hay un importe fijo por cada comunidad y hay una gran cantidad de diferencia de autónomos entre Andalucía, por ejemplo, y Baleares, eso significaba que creo que le correspondía, cuando hacían el cálculo, 9.000 euros por cada autónomo en Baleares, y en Andalucía un autónomo con la misma problemática le correspondían 2.000 euros.
Pues vaya,
claro, no entendían un poco por qué estas diferencias. Aquí va a haber autónomos de primera según si eres de Baleares y autónomos de segunda si eres de Andalucía. ¿Por qué han hecho esto? Porque y lo voy a decir de esta forma tan burda, y porque en Baleares está gobernando el PSOE y en Andalucía el PP, o es que no lo entiendo. No entiendo, sinceramente, por qué se han utilizado criterios políticos cuando para repartir el dinero, cuánto esto se tiene que haber hecho de una forma técnica y habiendo puesto encima de la mesa los porcentajes que correspondan de ayuda según el daño que tengas por el COVID y por la situación a tu empresa y punto pelota. Yo no entiendo que haya otra motivación, sinceramente. No sé, si lo mismo que se me escapa algo, ¿eh?
Pues sí, se te escapa, si se te escapa a ti y desde luego a nosotros nos perdemos, pero vamos, segurísimo, como si fuera un bosque en toda la oscuridad. Todo muy complejo, todo incoherente y evidentemente creando agraves comparativos.
De verdad, me gustaría haberlo comentado de otra forma, pero es que no... Me gustaría haberlo dicho, lo que me gustaría haber dicho es que era todo bastante sencillo, que estaba dirigido y que era bastante equilibrado, que al final es un poco lo que pretendemos, ¿no?, de este tipo de ayuda, que no, como bien dicen el propio gobierno, que nadie se quede atrás y que sea una cosa clara, que todo el mundo sepa cuáles son los criterios que tiene que atenerse, que haya una plataforma sencilla para la hora de pedirlo y que los profesionales que nos dedicamos a esto tengamos claro para asesorar a nuestros clientes y decirle qué les corresponde y de qué forma enfocarlo. Pero la verdad es que hoy por hoy... Primero, no se deja claro nada, no sé cómo han hecho el reparto, tampoco se han aclarado algunos aspectos concretos a la hora de hacer los cálculos, que ya me preguntaban algunos clientes, nada más que salía el Real Decreto, como qué ocurre con las empresas que empezaron a medio de 2019, qué ocurría con las que habían incrementado superficie, es decir, algunas especificaciones y cosas concretas que son casuísticas, que al final... nos preguntan y que nosotros no podemos responder porque no tenemos esa agilidad ni esas aclaraciones por parte de la administración todavía. Además, todo esto con el agravante de que se siguen alargando, de que parece que van a estar disponibles para el verano, pero que tampoco está claro de que así sea, y si encima complicas mucho todas las formas de preparar la historia, seguramente entendemos que todo se va a atrasar por temas burocráticos más de lo que se está diciendo.
A ver cuándo la cobran, ¿no? Más o menos, ¿no?
Correcto. Si tú lo complicas todo, complicas los trámites, complicas la forma de pedirlo y lo único que hace es retrasar todo y que todo se vaya convirtiendo en algo difícil, cuando esto debería ser algo objetivo, sencillo, con un modelo a presentar y entendemos que rápido, porque los que necesitamos ayuda o los que necesitan ayuda la necesitan ya, no la necesitan... Dentro de tres meses, lo mismo es tarde para muchos.
Claro, claro, como ha pasado en varias ocasiones y en muchas situaciones así. Bueno, y todavía Andalucía, dentro de lo que cabe, claro, uno mira el reparto y dice Andalucía la segunda, con 1.109 millones de euros, sí. Pero es que en Andalucía, ¿cuántos autónomos hay en comparación, por ejemplo, a los que puede haber en Baleares, ¿no?
Pues seguramente 5 o 10 veces.
Pues ahí,
entre 5 y 10 veces.
Claro,
más.
Pues ahí es donde está la diferencia, el agravio claro. Comparativo, ¿no? Claro. O Madrid, por ejemplo, tiene 679 y dirá, ¿y por qué Cataluña tiene que tener 933 y nosotros 679? Pues bueno, sí. Pues en fin.
Por eso digo que yo no he entendido por qué así. O sea, si a mí me hubieran dicho que este reparto es porque se ha hecho el cálculo a la viceversa, es decir, no, porque ya hemos sumado lo que le corresponden a las empresas y hemos hecho el cálculo, lo hubiera entendido. Pero es que no es el caso. El caso se ha hecho al revés. Es decir, yo te digo lo que te corresponde. Y además te digo cómo se pide. Pero mire usted, y esto no cuadra, ¿cómo se va a hacer? Es que no lo entiendo.
Pues yo, muy complejo todo, desde luego.
No lo entiendo.
Bueno, y complejo también va a ser, por ejemplo, Juan Antonio, la campaña de renta, ¿eh? Porque vaya, entre los ERTES y los no ERTES, entre bueno. Las prestaciones que se pagaron y las que no se pagaron, las que sí. Cuando no se tenían que pagar porque ya estaba de alta el trabajador, se volvían a pagar y había que devolver. Bueno... Es un lío de mil pares de narices y está a la vuelta de la esquina.
Sí, va a ser un poco lío. Pero bueno, hoy con el hecho, vamos a poner un poco el marco, ¿vale? De lo que nos va a tocar hacer en el próximo mes o próximos meses, ¿vale? Y sí que me gustaría, que ya lo haremos, entraremos un poco en más detalle y en materia, a lo mejor dentro de un par de semanas, cuando ya estemos, el tema esté más caliente y ya esté un poco la audiencia más metido en el tema, que ahora... que todavía no estamos en fecha de campaña de renta, pero bueno, sí que me gustaría ir comentando fechas para que ya nuestra audiencia se vaya haciendo una idea de lo que nos viene y de que se puedan ir organizando, ¿no? Y después también esbozaremos algunas líneas de las cuestiones que hay que tener bastante cuidado durante la semana siguiente y las próximas, ¿vale? Durante las dos o tres primeras semanas de la campaña de renta. Que cuando tú me digas empezamos con este tema.
Pues vamos allá, si quieres.
Vale, bueno... Fechas. La campaña se inicia el día 7 de abril, ¿vale? Y termina el día 30 de junio, ¿ok? Todas las fechas que voy a referirme ahora están publicadas en la página de la Agencia Estatal Tributaria, ¿eh? Es tan sencillo como consultarla y están toda la campaña de renta con sus fechas publicadas. Por eso yo creo que ni es necesario que nosotros lo hagamos, pero vamos, si lo vemos necesario también lo ponemos, si después lo hablamos y la subimos en la página de Merchan, ¿vale?
Uh-huh.
En directo. Si os parece bien.
Sí, César, sí, correcto.
¿Vale? Y las colocamos.
Venga.
Bueno, fechas a tener en cuenta. Primero, para los que necesiten cita telefónica o los contribuyentes que necesitan cita telefónica para realizar su declaración. Se puede empezar a pedir, aunque la campaña de renta empieza el día 7 de abril y empezarán a recibir borradores, ¿vale? Los contribuyentes, la primera fecha que se abre para pedir cita telefónica es el día 4 de mayo. A partir de ahí se puede solicitar cita para hacer la declaración de forma telefónica, ¿vale? Aunque no se van a empezar a hacer estas declaraciones hasta el día 6 de mayo, ¿vale? Si lo quiere hacer de forma presencial, se abre la fecha de pedir cita el día 27 de mayo, ¿vale? Y se van a empezar a dar citas a partir del 2 de mayo y se podrá solicitar cita hasta el día 29 de junio, ¿vale? Ojo, porque este año les va a tocar a mucha más gente que el año pasado hacer la declaración, ¿eh? Como ya vamos a comentar dentro de 5 minutos, ¿eh? Por eso estamos comentando las fechas, porque este año es importante que tengamos claro cuáles son las fechas, porque nos va a tocar a muchos hacer la declaración que en años anteriores no la hemos hecho por cuestiones de ingresos y por tener solamente un pagador, ¿eh? Como después comentaremos. Después, final de presentación. Los que tengan que ingresar, ¿vale? Los que les salga a pagar, tienen 25 de junio como fecha límite, ¿vale? Y los que les salga a compensar, es decir, los que tengan que devolverle a la administración en su declaración de la renta, tienen hasta el día 30 de junio, ¿vale? Para realizar la declaración, que es creo que este año un martes, si no me equivoco, ¿eh? Después, teléfonos de interés. Oye, para pedir citas, el 901-12-12-24, ¿vale? O bien el 901-22-33-44. Esos dos teléfonos son para pedir citas, que como digo, se pueden consultar en la página de la Agencia Estatal Tributaria. También para pedir citas se pueden utilizar, esto para los que tengan tarifa plana, ¿eh? 915-35-73-26 y el 915-33-00-71, ¿vale? Estos dos números de teléfono son para pedir cita también, pero en vez de ser 901, son un número, por decirlo de alguna forma, normal, creo que son
de Madrid
evidentemente, porque sí. Empiezan por 91, ¿vale?
Correcto.
¿Vale? Y estos números también sirven para pedir cita, ¿vale? Con esto terminamos lo que es un marco de fecha. No sé si se ha quedado algo.
Se me ha quedado la renta a pagar, es decir, que le tengan, ¿sí?, que devolver dinero ellos a Hacienda.
Que tienen que pagar a Hacienda, tienen, claro, hasta el 25 de junio.
Claro, pero ¿y si, por ejemplo, pides y no te dan cita hasta el 29 de junio?
Hombre, por eso estoy marcando la fecha, porque la cita está abierta hasta el día 29 de junio, pero obviamente si tienes que pagar, tienes que tener tu cita antes, ¿vale? Para poder presentarla.
¿Y cómo sabes que te va a tocar a pagar? Si tienes a lo mejor alguna duda por ahí, dice, pues este año no sé si me va a tocar pagar o no.
Yo por eso, uno de los consejos que vamos a dar, ahora cuando abramos un poco el tema de consejos, precisamente ese va a ser el primer consejo que vamos a dar.
Muy bien, me parece
que no dejemos de pasar este año.
Claro.
¿Eh? Que no dejemos de pasar este año el tiempo, porque igual que en otros años, era más sencillo, este año el primer consejo que vamos a dar es ojo con los borradores, ¿eh? Ojo con los borradores este año, ¿vale? Porque pueden tener errores, ¿vale? Y una vez que tú presentas, es difícil de solucionar, ¿eh? Ojo con los borradores. Segundo, como bien decíamos, no dejar a último momento las presentaciones, por dos motivos. Uno, porque como bien dice, los que les salgan a pagar solamente tienen hasta el día 25 de junio para presentar, ¿vale? Y segundo, porque a lo mejor me equivoco, ¿eh? Pero a mí me huele que este año va a haber atasco.
Ya, seguro.
Porque seguro que se ha hecho una previsión, y lo digo irónicamente, ¿eh? Como ha ocurrido, seguro que se ha hecho una previsión del incremento de declaraciones que va a haber este año, seguro.
Bueno, como lo hagan también con los repartos de las comunidades.
Y para este año va a haber un incremento de declaraciones presenciales y telefónicas bestial, porque hay que tener en cuenta que todos los que hayan tenido dos pagadores tienen que hacer declaración y, por ejemplo, lo comento ya, que aunque lo iba a comentar, todos los contribuyentes que hayan recibido el ingreso mínimo vital tienen obligación de hacer la declaración, aunque esté exenta, ¿eh?
También.
Entonces, eso va a generar un incremento de declaraciones de personas, de contribuyentes que en años anteriores no han tenido que hacer la declaración bestial. Y si esto no se ha tenido en cuenta y no se han reforzado suficientemente las plantillas y los medios, va a haber un atasco importante. Por lo tanto, segundo consejo importante y vital, no dejemos esto para el último momento. Por eso hoy estamos poniendo el marco y estamos comentando el tema, porque entiendo que va a haber atasco, ¿eh? Tanto a nivel de citas, como a nivel informático, como a nivel de páginas, vamos a tener lío, ¿eh? Como lo hemos tenido con el CEPE y como hemos tenido con un montón de historias que ya venimos de vuelta. Entonces, ¿esto puede ocurrir? Sí. Puede haber lío y puede haber atasco.
¿Vale? Claro.
Entonces, sí, puede ser que te encuentres, que te sale ingresado y, como bien dice, no hayas pedido cita. Y el último día que tienes para presentar es el día 25 de junio. Por lo tanto, seamos previsores. Sabemos que el día 4 de mayo se abre. Oye, vamos a ser de los primeros este año. Vamos a solicitar nuestra cita telefónica, nuestra cita presencial, y vamos a ponernos las pilas. Porque si no, nos puede coger toro y este año va a haber atasco, ¿eh? Por lo menos a mí es lo que me huele, ¿vale?
Yo lo que aconsejo también es que, si me permites, Juan Antonio, que llamen acá a tres asesores. Antes de nada, pidan su cita allí también y seguro que les asesoráis de manera magistral, ¿eh? Sí. Antes que esperar hasta mayo y que luego haya cola ahí en las oficinas de Hacienda.
Correcto. Obviamente, el servicio público está, pero obviamente a través de nuestra página pueden pedir cita, o bien a través del WhatsApp o a través del correo electrónico, y nosotros obviamente les podemos echar una mano y, bueno, les podemos hacer la declaración para que
estén tranquilos, exacto, para que estén tranquilitos y que sepan a qué atenerse, lo bueno y en lo malo, pero que lo hagan con tiempo de sobra.
Porque, como hemos hablado, la pandemia va a tener efectos sobre incremento del número de declaraciones, fundamentalmente por tres motivos, ¿eh? Primero, porque todos los trabajadores en ERTE, como hemos dicho, al tener dos pagadores van a tener que realizar declaración. De hecho, todos los que en años anteriores no hubieran llegado a los 22.000 euros, como esto ya lo explicamos hace unas semanas, no tenían obligación. Yo creo que fue de las primeras semanas.
Sí, pero es bueno recordarlo, ¿eh? en esa cantidad mínima, que hay gente que todavía no se aclara con esto.
Todos los que antiguamente no llegaban a 22.000 euros no tenían, y tenían un solo pagador, esos trabajadores no tenían obligación de hacer declaración de la renta. Ahora mismo, todos los que hayan tenido un ERTE y que estén por debajo de 22.000 euros, todos estos trabajadores están obligados este año, por tener dos pagadores, a hacer declaración de la renta. Ojo, que las retenciones que ha practicado la Administración han sido muy bajas, ¿vale? Porque mucha ayuda se han dado a mediados o a partir de mediados, finales de año, y eso hace que las retenciones sean bajas. Y eso va a hacer que salgan muchas declaraciones a ingresar, ¿eh?
Sí.
Ojo, ¿eh? Porque va a ocurrir. Después, autónomos, importante, ¿vale? El cese de actividad. El cese de actividad este año, en la declaración, la prestación se va a tomar como un rendimiento del trabajo, ¿vale? O sea, todos los autónomos que hayan cobrado prestación por cese de actividad tienen que incluir ese dinero, ¿vale?, que han recibido por parte de la Administración como un rendimiento del trabajo, ¿vale?
Uh-huh.
Después, cuidado con dos cuestiones. Tema de inactividad. Esto va a tener efectos negativos también sobre la declaración de la renta, y cuidado con cometer errores con esto. Todos los trabajadores que hayan estado inactivos, ¿vale?, y tenían bonificaciones, cuidado con las bonificaciones, ¿eh? Cuidado con las bonificaciones. Estamos hablando, por ejemplo, de la ayuda a menores de 3 años para madres, ¿eh? Si has estado en inactividad, no te corresponde durante los meses de inactividad deducirte los 100 euros al mes que se te permitía, ¿vale?
Uy.
Ojo. Después, cuidado también con los trabajadores, con los empresarios, más bien los y autónomos, fundamentalmente, ¿no? Por eso los que estén en módulo, ¿vale? También, esto es súper complejo y si me vas a permitir que no lo explique con mucho detalle, porque esto más bien hay que hacer un análisis pormenorizado del que sea, y eso sí que lo haremos personalmente a quien esté interesado, ¿eh? Que son los que estén los empresarios en módulo, los autónomos que estén en estimación objetiva. Cuidado, porque hay que hacer un análisis de lo que han pagado, cómo lo han hecho, porque se han establecido una serie de deducciones por la falta de actividad, ¿vale? Y aparte de eso, también hay que computar plazo y es un poco complicado, ¿eh? Y eso hay que analizarlo un poco de forma personalizada, ¿vale? Que, como bien hemos dicho, o a través de la página de Catres Asesores, o bien a través de nuestro WhatsApp, cualquiera que tenga cualquier duda en este sentido, estamos a su disposición para ayudar, ¿eh?
Vale.
Esto un poco a nivel genérico. Después, algo positivo para este año, ¿vale? Que siempre son cuestiones que han sido complicadas a la hora de declaración de la renta. Y parece que este año dicen que no van a ayudar, porque para que no sea todo negativo, ¿eh? Si decir, oye, atasco, oye, no sé cuánto, oye, que va de cambio, oye, pues también hay cosas positivas que contar este año a nivel de organización. Primero, yo todavía no lo he visto, esto dicen los técnicos de Hacienda que se han introducido una serie de mejoras para que haya una forma más sencilla de calcular el rendimiento en la compraventa de participación de otros valores. Esto siempre ha sido bastante complejo a la hora de hacer declaraciones de la renta. Es decir, eso no es sencillo, porque hay que establecer cuando se compró esa participación. Pues estamos hablando de, estamos hablando de, me refiero por central tiro por, para no perdernos, estamos hablando de compra de participaciones de acciones, por ejemplo, en empresas participadas del IBEX, ¿vale? Oye, yo compro una acción del IBEX de, en el, que se puede hacer a través de cualquier banco, a través de cualquier consultor financiero, ¿eh? Y siempre ha sido complicado establecer cuál era el rendimiento de la venta de participaciones, ¿vale? Porque había que establecer el precio de compra, eso había que sumarle los gastos de administración y es bastante complicado, ¿vale? También porque normalmente los clientes no solían contar con esta información de una forma ágil, porque a lo mejor lo compraron hace varios años. Entonces, esto siempre ha sido complejo. Parece que se va a introducir una herramienta que va a facilitar el cálculo de este tipo de operaciones, ¿vale? Después, también esto es algo que sí que se viene reclamando desde hace tiempo, porque también es bastante tedioso, porque hay que rellenar todos los datos de forma manual y aparte complicaba bastante el tema para los autónomos y casi te obligaba a que la declaración de un autónomo tuviera que hacer a través de una asesoría, ¿no? O de una consultoría como la nuestra. Ahora esos datos se pueden cargar o se van a cargar a la Agencia Estatal Tributaria y también te van a hacer una propuesta de borrador sobre esto, sobre tu actividad o la actividad del autónomo, ¿vale? Se te va a hacer una propuesta donde según los datos que tienen ellos de ventas y de gastos, ¿vale? Se te hace una propuesta de estimación directa de tu declaración de la renta, ¿vale? Esto es algo bastante novedoso, oye, y que yo creo que puede ser interesante, ¿vale? Y también parece que van a introducir una mejora en el para el cálculo de rendimientos de capital inmobiliario. Estamos hablando del pago de alquileres, ¿vale? El pago de alquileres, sobre todo cuando se realiza con empresas, se declara a través de un modelo que se llama el 115, ¿vale? Que es el modelo donde se declaran todos los alquileres y esa información Hacienda cuenta con ella. Por lo tanto, tampoco es complicado que se pueda incluir dentro de las declaraciones y que se vuelque cuando te lo envíen en el borrador, ¿vale? Estas son las cosas típicas que no te aparecen en los borradores y por las que te puedes meter en un lío si no lo revisas bien, como hemos hecho en la primera, ¿vale? Y yo creo que con esto casi, no sé si parar aquí, ¿vale? Y a lo mejor la semana que viene meternos en más profundidad en alguno de los temas.
Pues lo veo bien, Juan Antonio, porque si no va a ser mucha información ahí condensada y yo creo que es mejor ir desplegándolo poco a poco. Hacemos, por así decirlo, abrimos la puerta y que
si
ya...
No te importa, exacto. Repito, son cuatro ideas. Primero, ojo con los borradores. No recomendamos que se acepten a la primera, más en este año, ¿vale? Segundo, no dejarlo para el último momento. Dos motivos. Primero, no sabemos si nos sale a pagar o no, porque este año hay mucha gente que tiene que hacer la declaración, por decirlo de alguna forma, por primera vez o bien la va a hacer después de muchos años. Entonces, ojo, no dejarlo para el último momento. Vamos a tener previsión y por eso hemos comentado las fechas. Después, la pandemia tenía efectos, ¿vale? Y estos efectos lo hemos comentado un poco por encima. Ojo, trabajadores que hayan recibido ERTE, prestaciones por ERTE. Ojo, empresarios que hayan recibido y autónomos que hayan recibido cese de actividad, ¿vale? Y por último, oye, en este marco hay mejoras electrónicas que esperamos que faciliten un poco el proceso, ¿vale? Y yo con esto ya te digo, estas cuatro ideas, y si os parece bien, os profundizamos y nos metemos en temas ya más concretos, a lo mejor las próximas semanas, que ya está el tema más avanzado, ¿eh?
Perfecto. Pues, Juan Antonio, muchísimas gracias por habernos aclarado un poquito todo, ¿eh? Tanto lo de las ayudas como
Hombre,
esto de Hacienda, que a la gente le interesa.
Yo creo que las ayudas, más que aclararlas, lo he liado más, no sé.
No, hombre, para nada.
Porque realmente es que a mí me parece tan complejo, ya te digo que yo después de leerlo y releerlo, sigo sin entenderlo muy bien cómo se ha fijado, y sobre todo quería comentar el marco de fechas de la declaración y sobre todo transmitir a la audiencia, ojo, cuidado, no dejemos pasar muchos días. Vamos a ver los calendarios de la Agencia Estatal Tributaria y este año seamos proactivos porque nos podemos encontrar una sorpresa, ¿eh?
Pues recordamos lo último ya, Juan Antonio, el WhatsApp de K3 Asesores, por si la gente lo tiene a mano para que lo apunte y si le interesa y lo necesita, pues que estéis a vuestra disposición, claro.
K3Asesores.com, lo tenemos, ¿eh?
Vale, y ahí ya pues vemos toda la información. Más fácil, k3asesores.com.
Ahí tienen en nuestra página pueden establecer contacto bien a través de rellenar el formulario, que nos llega un correo electrónico, o bien automáticamente en cuanto entra en nuestra página aparece la señal de WhatsApp, que si pica automáticamente va a uno de nuestros teléfonos y evidentemente nos ponemos en contacto con el cliente para, oye, pues para poner nuestro servicio a su disposición en cuanto sea posible, ¿no?
Pues muy bien, Juan Antonio, muchísimas gracias, ¿eh? Y que disfrute de la Semana Santa, si, claro, si es que todo esto te deja,
¿eh? Haremos lo que podamos, ¿eh?
Venga, un abrazo.